22 grados la temperatura en La Plata, la humedad 85%. Pablo López dijo que a pesar de la asfixia del gobierno nacional, la gestión de la provincia sigue adelante. El ministro de Economía se refirió a la aceptación por parte de la mayoría de las organizaciones gremiales de la oferta de aumento salarial realizada por el gobierno bonaerense. El funcionario aseguró al respecto estar muy satisfecho por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial y resaltó que el espacio paritario es fundamental y prioritario. Trabajadores de FATE denunciaron que la empresa incumplió la conciliación obligatoria. El sindicato del neumático acusó a la compañía porque no depositó los salarios. Presentó denuncias ante la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo bonaerense y la Justicia para exigir el pago inmediato. El Merval rebota mientras el dólar en el Banco Nación y el Blue subieron. El Merval rebota y el riesgo país se ubica cerca de 550 puntos básicos. Mientras tanto, la divisa norteamericana en el Banco Nación subió a 1.435 pesos y el Blue avanzó a 1.415. Subió a 217 la cifra de muertes por bombardeos en el Líbano. La cifra de muertes a causa de los ataques de Israel en el Líbano desde la madrugada del lunes subió a 217 y la de heridos a 798, informó este viernes el Ministerio de Salud libanés. En un comunicado, el Centro de Operaciones de Salud Pública del Ministerio dijo que las víctimas se registraron entre las primeras horas del lunes y el viernes por la noche, periodo en el que Israel atacó diversas zonas en todo el país. Cielo cubierto en La Plata, 22 grados la temperatura, humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Thank you. último cha-cha-cha de Spinetta. Le dejamos.
No sé si lo viste o lo escuchaste al ministro Caputo, que viste que sorprende siempre generalmente.
Sí.
Ayer o antes de ayer dio alguna alocución, obviamente en el contexto en donde suele hablar él, rodeado de empresarios, y casi como que literalmente retó a los argentinos que tienen la plata ahorrada en el colchón. Pero definitivamente dijo, hay que sacar la plata del colchón. Porque la Argentina, entre otras cuestiones, necesita que, por ejemplo, el sector de la producción pueda acceder al crédito en dólares. Y la verdad es que si usted tiene la plata guardada en el colchón, no se puede dar créditos al sistema productivo, a las pymes y demás. Y además, hay mucha gente que tal vez necesite acceder a un crédito también en dólares, qué sé yo, hipotecario para comprarse una casa. Y bueno, hay que tener responsabilidad social. Esa palabra utilizó. Hay que tener responsabilidad social y saquen la plata de los ahorros. Un tipo que reconoció, admitió, pero además no fue en un comentario de café, lo hizo oficialmente cuando presentó ante la Oficina Anticorrupción, como corresponde, la declaración jurada, que tiene un patrimonio por encima de los 11,000 y pico de millones de pesos, dentro de los cuales hay muchísimos dólares que están todos depositados afuera, en cuentas que ni siquiera sabemos dónde están porque no dijo dónde estaban. Bueno, hay todo un debate acerca de qué hacer con los dólares. Viste que durante la semana también fue medio risueño ese spot publicitario que sacó el Banco de la Nación.
¿Cuál de los dos?
Que hay dos colchones hablando.
Colchones.
Uy, cómo me duele la espalda, claro. Dice un colchón. Pero es porque yo, es por los ahorros tuyos. En lugar de hacer mi trabajo, que es que vos descanses tranquilo, una cosa por el estilo. Todo un desparpajo que demuestra que en realidad el gobierno está desesperado porque la gente saque sus ahorros en dólares y los lleve al sistema financiero. Como nosotros generalmente no sabemos interpretar esto más allá de alguna posición que no les quisimos dar, llamamos a la gente que sabe y siempre Matías tiene la gentileza de atendernos para que nos ayude a entender esta cuestión. Matías Batista es contador público y experto universitario en mercado de capitales. Matías Albino Aguirre y Sabrina Carrasco, te saludamos por la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué tal, Albino? Sabrina, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia, ¿cómo andan?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
¿Coincidís usted, en el llamado del ministro Caputo a la gente que tenga responsabilidad social y que lleve sus dólares al banco, así se le puede prestar a las pymes?
Qué fuerte debe ser eso para Milei, escuchar que su ministro de Economía habla de responsabilidad social.
Sí, es verdad, es buena. Es bueno el lugar para el que te fuiste, ¿cierto?
Qué fuerte debe ser para Milei no tener que escuchar eso. Estamos a un paso, a un paso de salir de los manuales libertarios. La gente hace lo que quiere con su dinero. Y si lo quiere tener guardado, lo tiene guardado. ¿O acaso no es el esquema?
Y si quiere perder, porque él dijo en algún punto también es hasta para cuidar sus ahorros. Bueno, y si la gente lo quiere tener guardado en el colchón, porque resulta que le parece más atractivo no someterse al riesgo que significaron en algún momento los bancos, que tal vez que se pierda un poquito, qué sé yo. Bueno, es problema de la gente en todo caso.
Exacto, la gente ahorra en dólares, el productor agropecuario ahorra en granos, y recuerdo en una época que le decían, el productor hace lo que quiere con los granos, bueno, el ahorrista hace lo que quiere con los dólares. Más allá de esta cuestión de la cual estamos charlando, me parece que la clave acá y lo más importante a entender es el momento y la circunstancia que está atravesando el gobierno y la necesidad de contar los dólares. Yo lo miraba ayer a Caputo en toda su alocución y decía, che, está mostrando no lo quiero poner en estos términos, pero quizás un intenso llamado casi al límite de la desesperación para que la gente vaya a depositar sus dólares al banco. Primera pregunta que me hago. ¿Es cierto que la necesidad de contar con los dólares del sistema privado argentino y colocados en el sistema financiero pueden cambiar la historia de la Argentina? Sí, es cierto, pero para que eso ocurra primero tiene que cambiar la historia de la Argentina. Es una historia del huevo o la gallina. ¿Qué quiero decir con esto? Yo en el informe que armé hoy para mis clientes lo que decía es, ¿qué ocurre antes? Porque para que la gente deposite sus dólares en el sistema y vuelva a confiar, tiene que confiar en el plan económico. Es clave eso. Y si no confía en el plan económico, un sector privado que está acostumbrado a haber sido estafado por el sistema financiero, en donde le han confiscado en su momento los dólares a la gente. Entonces, la gente está muy cuidadosa con el manejo de los dólares y, en primer lugar, ese punto. Hasta que no confíe en el sistema financiero y no confíe en el plan económico, difícilmente la gente pueda volcar sus dólares al sistema. Entonces, el llamamiento de Caputo a que depositen los dólares en el sistema va a llevar un tiempo. La gente lo va a ir haciendo en la medida en que recupere la confianza, y eso lleva tiempo, tiempo que el gobierno no tiene. ¿Por qué? Porque le urge la cuestión electoral, le urge la cuestión de no entrar en default y poder colocar deuda en el mercado local e internacional, y le urge la cuestión de que la actividad económica recupere la actividad vía crédito. No la puede recuperar vía pesos, ¿por qué? Porque las familias están endeudadas, porque las familias tienen récord de endeudamiento y porque la tasa de interés no baja por estos motivos, y porque el gobierno no puede monetizar la economía porque se le va a disparar de
Matías, y yo te sumo, sí. Digamos, además de, digamos, o para que la gente recupere la confianza en el sistema financiero, de mínima, ¿no debería el ministro traer la suya, digamos, qué sé yo? Porque se supone que es el primero que tiene que generar esa confianza.
En eso estamos de acuerdo. No es un buen mensaje pedir que la gente deposite sus dólares y los ponga en el sistema financiero cuando el propio ministro tiene su patrimonio en otro país, y siempre lo tuvo en otro país. Eso es una realidad. Por lo tanto, de mínima, eso. En segundo lugar, el propio presidente, el propio Milei, es quien ha insistido históricamente con que la plata en Argentina no, que los que fugan los
son héroes.
Son unos héroes.
Sí,
son unos
héroes.
Entonces, claro, cuando vos estás en un panel tirando cosas al voleo, te sirve para sumar, te sirve para ganar votos. Pero después, para gobernar, esa actitud no te sirve.
Sí, pero es fíjate, más, fíjate que a los que la fugan no se la piden que la traigan, ¿eh? Le piden al ahorrista chiquito, no sé, deben tener la cuenta proyectada de cuántos dólares hay en el colchón de la gente, que son los que seguramente tienen algún manguito ahorrado, que lo cuidan, que no son tipos que tienen paraísos fiscales o que hacen, qué sé yo, ¿me entendés? Todas esas tramoyas para esconderla.
Muy buen punto el que acabas de marcar. ¿Por qué? Porque del dólar que hablan es del dólar colchón.
Claro.
Del dólar de las personas que no son profesionales, que no tienen la capacidad de mover el dinero afuera del sistema, pero afuera de la Argentina, y moverlo en el sistema financiero internacional, y en ningún momento le piden al que está fuera en el sistema financiero, en alguna isla en la cual no se paga impuestos, que venga a la Argentina a traer sus dólares. Ni tampoco generan ningún plan con incentivos para que eso ocurra. En consecuencia, lo que incluso el blanqueo del año pasado te permitía dejarla fuera, la guita.
Es verdad, sí.
Te permitía dejarla fuera. Entonces, el planteo que está haciendo el gobierno tiene que ver con una necesidad de que Caputo es muy consciente de que la actividad económica no recupera, que necesita que los dólares del sistema informal se vuelquen al sistema formal, pero ahí hay un punto que marcar. ¿Por qué dice? Porque el crédito tiene que volver, y el crédito en dólares para apalancar créditos hipotecarios, para apalancar créditos productivos. Ajá, perfecto. ¿Y a quién le vas a prestar dólares?
¿Quién se va a endeudar, digamos, no?
Claro, ¿quién se va a endeudar en dólares?
Porque el tipo, digamos, que tiene la capacidad de endeudarse para invertir no va a tener mucha motivación de hacerlo en un mercado que no se mueve, qué sé yo, no sé.
Punto número uno, eso que acabas de decir yo lo acabo de marcar en mi informe del día de hoy. Punto número dos, ¿quién va a sacar créditos en dólares y a quién le van a permitir sacar créditos en dólares? Porque acá viene el segundo punto que Caputo está buscando. Está buscando que el sistema financiero, algo que los bancos no quieren hacer, es prestar dólares. ¿Por qué no quieren prestar
dólares? Al que no genera dólares, digamos.
Exacto. Hoy solo se puede prestar dólares a quienes generan dólares, y solo se puede prestar hasta el 50% de lo que está depositado. ¿Para qué? Bueno, para que no se genere la creación secundaria de dinero sobre un dinero que no emitís.
Bueno, y por eso los bancos no hacen... Yo veía, no sé si lo viste hace un rato, digamos, a alguno de los economistas que suelen tener alguna visión ciertamente amigable, más bien te diría que muy cercana al gobierno, como Antonio Aracre, que celebraba en las redes sociales, estoy con el Twitter enfrente, diciendo: el Banco Macro acaba de lanzar una línea de crédito hipotecario en dólares a 5 años por hasta 500 mil con una tasa del 11,5% anual. A mí, que no soy economista, pero que los escucho habitualmente a ustedes, me suena un montón para una deuda en dólares, una tasa del 11,5% anual.
¿Tony estaba festejando eso?
Sí, de verdad, míralo en su posteo. Urgente.
Me cae muy bien, Tony. Compartimos panel en duro muchas veces. Y sí, la verdad que lo respeto mucho. Pero, no puedo más que decir que está cometiendo un error muy importante. Esto me parece igual al famoso festejo de la época de Macri. Yo en aquel momento ya era columnista. En el cual salieron los créditos hipotecarios.
Los UBA.
UBA. Y mi primer columna fue: no se metan en los créditos UBA porque esto va a ser una hecatombe.
Sí,
bueno,
sí.
¿Cómo terminó? Una hecatombe.
Me acuerdo. Vos sabés que una anécdota personal que no le importa a nadie, pero que describe la situación por la que atravesaba mucha gente en ese momento, es que yo en ese contexto estaba justo sacando un crédito para la construcción, y yo los escuchaba a ustedes, y finalmente terminé haciendo lo que muchos de ustedes recomendaban: no, bajate de ahí, campeón, y me bajé, pero mucha gente que no lo hizo, porque el crédito UBA tenía la trampa, además, que como la cuota inicial era demasiado baja, todo el mundo calificaba.
Exacto.
¿Entendés?
Exacto.
Es un buen sistema, pero no para la Argentina, calculo yo, qué sé yo, por ahí en otro lugar funciona.
Para Uruguay, para Chile.
Porque es cierto que en la Argentina también tenemos que discutir en algún momento alguna reformulación del sistema de créditos para que efectivamente el tipo que necesita un crédito pueda acceder, ¿no? Porque aquella famosa frase con la que nos criamos nosotros, en el sentido de que parece que le tenías que demostrar al banco que no necesitabas para que te preste, no lo hace muy eficaz al sistema crediticio argentino. Ese crédito con una cuota inicial baja que permitía que mucha gente con ingresos medianos pudiera acceder al crédito estaba bueno, pero terminaban siendo una trampa mortal.
Absolutamente. Ahora, vos fíjate lo que está festejando Tony. Tony lo que festeja es que el banco... ¿Cuál era el banco?
El Macro. Es el Banco Macro. Es el comienzo de una nueva etapa de crecimiento que reactivará una industria muy competitiva en la Argentina, la construcción.
Bueno, aten los techos. Aten los techos, porque, y me van a decir, pero esto es tremendista, aten los techos, como se dice acá en el interior. ¿Por qué? Porque dentro de 3, 4, 5 años, ese sistema colapsa. ¿Por qué colapsa? Porque le vas a prestar dólares a familias que no cobran en dólares y que ante una devaluación sus ingresos quedan brutalmente licuados y el riesgo de impago se dispara.
Sí.
Entonces, podés comerte una crisis. A ver, pensemos en eso.
Pero además tenés otra cosa, digamos, ¿no? Porque uno puede, y yo te pregunto a vos, ¿cuál sería una tasa promedio razonable para un crédito que vos tomás en dólares?
Ninguna. ¿Por qué voy a explicar? ¿Por qué ninguna?
A ver.
Porque solo te puedo prestar si vos tenés capacidad de devolverlo. Y para que tengas capacidad de devolverlo, tenés que ser un exportador o una persona que presta servicios.
Por eso le ponen esta tasa, para que nadie lo tome, porque es de peligro, digamos. No sé cómo se llaman este tipo de créditos. Y el otro punto...
En realidad le ponen esta tasa porque para acceder a los dólares necesitan pagarte por un plazo fijo en dólares el 5%. Y acá se genera el incentivo. Por eso Tony festeja. Porque se va a generar el incentivo para que vos lleves tus dólares al sistema financiero porque te pagan un 5% anual de tasa de interés.
Ah, ok.
Entonces te cobran un 11% por el crédito hipotecario.
Claro, y ahí está, obviamente, la ganancia que el sistema financiero siempre busca. Y el otro punto que también me sonaba raro de esto, yo no lo vi, él lo único que hizo fue colgar un anuncio del Banco Macro que dice préstamos hipotecarios en dólares, una propuesta exclusiva, no sé qué, no sé cuánto. Y el otro dato que me parecía raro de mínima, sobre todo como para celebrar, y que a priori me da la sensación de que deja fuera al 99,9% de los argentinos, es que es un crédito hipotecario en dólares a 5 años de hasta 500 mil dólares. ¿Quién puede devolver? Ponele que no pidas 500, que pidas 60 mil dólares. ¿Quién los puede devolver en 5 años?
No, bueno, evidentemente son créditos, digamos, el esquema está pensado para el country.
Claro.
Está pensado para el country, como muchas de las cosas, como la baja del impuesto de auto de lujo. Yo veía economistas hace muy poquito festejar que el Mustang bajó de precio. Sí. ¿Quién está mirando un Mustang por internet? En serio, sí, muchachos, déjense de joder. ¿Quién está mirando una Bronco por internet?
Sí.
Un tipo que vive en un country. No es despectivo lo que digo. Se la gana, labura, tiene todo su derecho a mirar el Mustang por internet para ver cuándo baja y se lo puede comprar. Pero no es la realidad del 99,9% de los argentinos.
Matías, entonces, sí. 30 segundos nada más sobre otro tema que no tiene mucho que ver con esto porque estamos demorados, pero yo te escucho y se me surgen dudas. ¿Hay alguna especulación sobre lo que puede llegar a ocurrir en relación a la cotización del dólar? ¿Tuvo algún sobresalto en el último tiempo? Después veo como que se acomodó un poquito. ¿Cómo lo ves vos a ese tema?
Estamos exclusivamente dependientes de lo que pase en el conflicto internacional. Si el conflicto internacional sigue escalando, si el petróleo se vuela arriba de los $100, vamos a empezar a tener problemas, ya está arriba de los 90. Uh-huh. Todo depende del conflicto internacional y este cisne negro que apareció en el concierto internacional, que puede complicar la paz cambiaria que Argentina podía visorar en el primer semestre del año, ¿no?
Matías, gracias, te mando un abrazo.
Gran abrazo, buen fin de
semana. Adiós, Matías Batista, contador público y experto en mercados de capitales.
A las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día. Inclinarlo un poco. Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En verano
nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo,
con hielo,
mejor. El repaso.
Vamos a trasladarnos a Bahía Blanca, allí está nuestro corresponsal Damiano Shepard. Damiano, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Sabrina? ¿Qué tal, Albino? ¿Cómo les va a todos?
Hola, Damiano, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, un día emotivo acá en Bahía Blanca, en la víspera del primer aniversario de ocurrido el trágico temporal que, bueno, produjo la peor inundación de la historia de la ciudad de Bahía Blanca. Vamos a recordar ese 7 de marzo del 2025, aproximadamente a partir de las 4 de la mañana empezó una lluvia intensísima que continuó con variada intensidad hasta más o menos las 4 de la tarde. Se habla aproximadamente de 400 milímetros de lluvia que cayeron en esas horas, cuando lo normal para todo este mes son 60 milímetros, ¿no? Se estima que ese día llovió aproximadamente lo que llueve en 7 meses, ¿sí?
Sí.
En hora de la, el canal Maldonado y el arroyo Napostá.
A ver, no sé si se interrumpió o se cortó la comunicación. Se cortó. Estábamos hablando con Damiano Shepard, que es nuestro corresponsal allí en Bahía Blanca. Sin duda lo decía, ¿no? Un acto muy emotivo. Mañana se cumple un año de la terrible inundación, la trágica inundación que se llevó vidas allí en Bahía Blanca. Algunas zonas que apenas y todavía están logrando recuperarse. Sí, una actitud muy valerosa de los vecinos, de la propia intendencia y demás. Pero bueno, como corresponde, a veces alivia o contiene sobre todo este tipo de actos, el recordar a las personas que padecieron con más fuerza esta inundación. Ahí lo recuperamos. Damiano, ¿estás allí?
Sabrina, acá estoy, se cortó.
Bien, sí.
Sí, les decía recién que en horas de la mañana, tanto el canal Maldonado como el arroyo Napostá, que son las dos principales vías de drenaje de la ciudad, colapsaron casi al mismo tiempo. Bueno, a partir de ahí, las calles de la ciudad, todas, casi, les diré que el 70%, se estima que el 70% de la ciudad quedó bajo el agua, bueno, se convirtieron en ríos que fueron, con la fuerza que tenían, fueron arrastrando todo lo que tenían a su paso. Recordarán todos, creo que tienen más o menos frescas las imágenes que se pudieron ver por televisión, de los autos que fueron arrastrados, las casas, los comercios que fueron destruidos, y también la gente que nadaba contra la corriente tratando de aferrarse a algo para que no se lo lleve, ¿no? Bueno, aproximadamente cerca de las 10 de la mañana, ahí se interrumpe el suministro eléctrico de la ciudad por precaución. Algunos lugares ya se habían cortado y después por precaución se decide cortar el suministro, lo que también deja sin comunicaciones a la ciudad. A partir de ese momento, casi la totalidad de las comunicaciones a través de los celulares también se cortaron. Se cortaron las rutas, algunos puentes cayeron y algunas rutas también colapsaron, razón por la cual la ciudad quedó completamente incomunicada. Bueno, las zonas más afectadas fueron los barrios bajos de la ciudad, además de localidades aledañas como Ingeniero White y General Cherry. Se habla más o menos de 5.000 personas que tuvieron que evacuar sus hogares, muchos de ellos lo perdieron todo, ¿no? Pero quería comentar la historia, porque esto empezó un día antes, un día como hoy, 6 de marzo, cuando se tomó una decisión, una importante decisión que seguramente salvó muchísimas vidas. Hablamos de la suspensión de clases, ¿no? Para entonces, esa tarde-noche del 6 de marzo, ya el Servicio Meteorológico había anunciado una alerta naranja para la ciudad para el día siguiente. Nosotros, lamentablemente, teníamos la experiencia de otra tragedia que ocurrió acá en Bahía Blanca, el 16 de diciembre, 2 años antes, cuando, recordarán, hubo una tormenta de viento que también dejó un saldo de 13 personas fallecidas. Sobre todo, esto se dio en un festival de patín artístico en el Club Bahiense del Norte, cuando se cae un paredón. Bueno, recordarán eso.
Sí, horrible.
Sí. Bueno, vamos un minutito. Me gustaría que escuchemos a Claudio Martini, que es el inspector en jefe de la región educativa, que nos contó a Radio Provincia cómo fue aquella noche en que se decide la suspensión de clases y seguramente lo que se vivió con esa decisión.
Dale.
La región educativa pone en marcha en cada turno mañana no menos de 50.000 estudiantes. Eso implica 5.000 docentes y no menos de 1.500 auxiliares. Eso hubiese estado en circulación entre las 6:30 de la mañana y las 8 de la mañana del día 7, como lo está todos los días. Así que la foto es tremenda. Solo imaginar esa cantidad de gente trabajando con hijos en edad escolar, padre buscando los hijos, docente dejando los niños, niños que miden 80 centímetros en lugares que llegó a 1 metro de agua. La decisión de suspensión de las clases en toda la región educativa 22 se debió a un trabajo que se llevó adelante durante todo el día con Defensa Civil, que los reportes daban una gran cantidad de caída de agua en el ingreso del horario escolar. Entonces se toma la decisión de cortar las actividades educativas sobre el fin de la jornada del 6 a la noche, así que en comunicación con, en aquel momento, el ministro Alberto Scilioni, bueno, avala la decisión, por supuesto, de la suspensión de actividades total 7 de marzo.
Así es, la decisión de cortar las clases, de suspender las clases para el día siguiente, y aproximadamente el 7 de marzo a las 5 de la mañana también desde el municipio se decide suspender el transporte público. Uno se pone a pensar la cantidad de vidas que esas dos decisiones deben haber salvado. Imagínense el escenario, el panorama, si en medio de toda esa inundación hubieran estado los chicos en la escuela, hubiera estado la gente yendo a trabajar. Pero bueno, quiero contarles también el costado humano de toda esta historia, de la gente que se arriesgó para ayudar a los demás. Hay muchísimas historias, hay miles de estas historias, pero me gustaría destacar a una en particular, que es recordada, Rubén Salazar, de 43 años, el chofer de la empresa de logística que está volviendo a Viedma, y se encuentra a la familia Hecker atrapada en la Ruta 3 cuando estaba intentando dejar Cerri para buscar refugio fuera de la ciudad. Recordarán este caso, el chofer de Andriani, que perdió la vida intentando salvar a Pilar y a Delfina Hecker cuando la correntada se los estaba llevando. Cuenta la historia que alcanzó a las nenas, alcanzó a la familia, las subió arriba de la camioneta, arriba del techo de la camioneta, son camionetas altas las que manejan, y así toda una correntada se lo llevó. Recordamos que a Rubén lo encontraron 2 días después en una laguna cercana así al lugar, y después a Pilar, una de las nenas Hecker, de las hermanas Hecker, el 6 de abril fue encontrada en baterías a 40 kilómetros del punto de desaparición, y a Delfina, la más pequeña, el 12 de mayo, 2 meses después. Traigo esta colación también porque esta mañana el Consejo Deliberante declaró ciudadano ilustre a Rubén, a la vez colocó en la entrada de Cerri un cartel recordándolo, y además también ya hay ahí reservado un específico de Cerri que va a llevar su nombre para homenajearlo. En la sesión de hoy fue Marina Hack, la madre de las nenas, quien le entregó a Valeria, la pareja de Rubén, este reconocimiento. Bueno, estaba con los dos hijos. Rubén dejó a dos hijos menores. También, bueno, hoy se realizaron homenajes en Ojales, aquí de la ciudad. Mañana se va a realizar en el Pena también un momento para recordar y para reflexionar sobre todo lo que pasó en aquel trágico día. Recordarán también esas imágenes de las enfermeras rescatando, sí, a los bebés que estaban allí en el subsuelo, en el caso de neonatología, que además tenemos que recordar que estas enfermeras también estaban allí completamente incomunicadas, sin saber lo que estaba pasando en sus casas, ¿no?
Claro, absolutamente. Damiano, te agradecemos un montón toda esta información, toda esta síntesis que acabas de hacer de situaciones que sin duda mezclan catástrofe con momentos emotivos y sobre todo con estos reconocimientos, ¿no? Con el poder contenerse allí en Bahía Blanca. Así que, bueno, te mandamos un abrazo.
Un abrazo para ustedes. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Damián Shepard, nuestro corresponsal en Bahía Blanca.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Informa provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto en La Plata, 21 grados la temperatura, humedad 93%. La provincia oficializó el jardín obligatorio desde los 3 años a partir del 2027. El gobernador Kicillof firmó el decreto con el objetivo de garantizar la escolarización para todos los niños desde el año que viene. La decisión, confirmada en la apertura de la Asamblea Legislativa, establece que a partir del próximo ciclo lectivo el Estado provincial deberá asegurar vacantes para ese grupo etario en todo el territorio bonaerense. Efecto guerra, el petróleo vuela 30% en la semana y el Brent supera los $90 a su mayor nivel en 3 años. El barril de petróleo Brent, que se encuentra en su nivel más alto en años, con subas semanales récords. Mientras, los inversores empiezan a concebir la idea de que el conflicto en Medio Oriente puede extenderse más de lo originalmente concebido, el mal dato de empleo en Estados Unidos que se conoció esta mañana agregó pesimismo en mercado.
Deportes.
En las 2 primeras prácticas libres de cara al Gran Premio de Australia, Franco Colapinto terminó en el puesto 16 y puesto 18. Hoy será la 3ª y última práctica libre que tendrá lugar a partir de las 22:30 horas. Después de la medianoche, ya día sábado a las 2 de la mañana, será la clasificación, y el domingo a la 1 de la madrugada se correrá el Gran Premio de Australia, donde abre el calendario de la Fórmula 1 para este año 2026. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo cubierto en La Plata, 21 grados la temperatura, humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que quedan vasos, pavas y botellas. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia. No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
En comunicación con el intendente de General Viamonte, Franco Flexa. Franco, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Te queremos consultar porque se ha difundido información, bueno, los propios representantes de la Libertad Avanza de aquí de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Concejales, concejalas y referentes, planteaban en muchos municipios, y lo planteaban en el marco provincial, esta idea de bajar las tasas municipales, de directamente eliminar muchas tasas municipales con la idea de que eso le generaba un problema no solo al vecino que pagaba la tasa, sino también a los propios comerciantes y demás. ¿Cómo observas esta situación?
Bueno, primero un desconocimiento enorme de la provincia de Buenos Aires. Son dirigentes que, no sé, están en la capital federal y no saben lo que es un municipio. En primer lugar, porque toman y dan estas sugerencias para todos los municipios de la provincia. La verdad que es muy diferenciado lo que son los municipios del conurbano, diferenciado los municipios grandes del interior y los municipios chiquitos. Y además meten en la bolsa a todos los municipios, generando en la sociedad un roce innecesario, porque parece hoy por hoy el problema los municipios, cuando en realidad es el único que da la respuesta, y más que nada en el interior. En el interior somos los únicos que damos las respuestas. Y te diría, en la inmensa mayoría de los casos, nuestras casas son todas subsidiadas. Así que hay un desconocimiento total.
Ajá. Ahora, no sé si el término es peligroso, pero ¿no es alarmante que por ahí, porque hasta el momento siempre oficialismos, opositores y demás han debatido, han combatido, han peleado, pero esto que vos decís, no tienen idea o tienen un desconocimiento muy fuerte de lo que es la provincia de Buenos Aires? ¿Eso no genera, marca nuevos tiempos, genera una alarma?
Sí, yo creo que mucho hasta del votante de la Libertad Avanza nunca toma dimensión de que en la raíz del partido hablan de anarquismo, es decir, que el Estado desaparezca. Y la discusión real en los municipios, a mí me encantaría tenerla con cualquier dirigente, creo que cualquier intendente. Está bárbaro que desaparezca el municipio, acá en General Viamonte o en cualquier municipio. Bueno, ¿quién va a prestar el servicio de salud? ¿Quién va a recolectar simplemente la basura? O cada uno la va a...
Sí, son tasas cada vez más complicadas, ¿no? El otro día lo habrás escuchado a algún colega, el intendente de Tandil, por caso, Lungui, Dijo que, bueno, la situación de cierta dificultad económica de la gente ha hecho que el nivel de morosidad en el cobro de las tasas municipales es preocupante, sobre todo si uno lo analiza en el contexto en el que están viviendo los municipios, a los que también les llega menos plata, ¿no? En general, porque se resiente lo que recibe la provincia y eso supongo que para abajo se riega también. Pero hay como una embestida, estaba viendo allí de manera muy grande, publicado en los medios nacionales, Clarín en su versión online tenía hace un rato, por ejemplo, los libertarios impulsan una ofensiva en más de 100 municipios bonaerenses para bajar o eliminar las tasas locales. Hay como una determinación que ha tomado el gobierno, me parece a mí, de poner, por lo menos en la discusión pública, la responsabilidad de la carga impositiva, sobre la que se la pasa hablando el gobierno, en la cabeza de ustedes. Es casi como que son los responsables de la mayor presión en términos de la responsabilidad tributaria que tiene el contribuyente.
Sí, bueno, de nuevo, desconocimiento y o mala intención. Vamos con la tasa vial, la tasa de arreglo de caminos rurales. Nosotros el año pasado subsidiamos y tuvimos que poner 400 millones de pesos arriba de lo que pusieron los productores para arreglar los caminos. Ahora, hicimos un trabajo hace 2 años con valores que la misma sociedad rural puso, comparando las retenciones, comparando el pago del inmobiliario provincial y el pago de la tasa municipal. Bueno, la tasa municipal representa el 0,19% de esos tres títulos, digamos, de los que tienen impuestos y tasas. 0,19, van a decir que el 0,19 es quien complejiza la situación económica de un productor.
O sea, intendente, 0,19% de la presión tributaria de ese productor.
De un productor, claro. Uh-huh. El 99% es por las retenciones. Entonces, digo, esto es utilizar los medios nacionales para desviar la atención. Yo ayer, con la apertura de las sesiones, propuse a la gente en Libertad Avanza y lo voy a publicar. Yo elimino la tasa de red vial, no hay problema, pero que me devuelven el 10% de las retenciones que se llevan de General
Viamonte. Sí, que tiene el agravante además que es un impuesto no coparticipable. Ni siquiera le llega a la provincia eso, el de las retenciones.
No sirve ni para cortar el pasto, porque la verdad que ni cortan el pasto acá. No cortan ni el pasto de los terrenos nacionales. O sea, se la llevan toda y no hacen nada en el municipio. Entonces, no nos devuelven nada. Yo, digamos, no devuelven a la actividad que le sacan. Entonces, por eso, hay un desconocimiento y un intento de ir contra todas las estructuras, pero creo que tiene que ver también con esa idea de, en el fondo, el anarquismo, ¿no? De que desaparezca el Estado. Bueno, en los municipios es imposible, porque La verdad que si no es el Estado municipal, se dejan de hacer tantas cosas y la gente muere.
Flexas, y en ese punto, digo, ¿cómo está la situación? Digo, sintéticamente o a grandes rasgos, allí en General Viamonte.
Muy complicada. Nosotros lo que recibimos de coparticipación representa el 81-82% del presupuesto hoy día. Y de enero, acá todo febrero, vinieron 200 millones de pesos menos en el mes. Nosotros con la coparticipación estamos cubriendo el pago de los salarios de todo el personal municipal. Así que vemos cada vez más compleja la situación.
Claro, y el tema del empleo, digo, ¿usted los ha afectado? ¿Alguna merma en el tema de la industria? ¿Cierres?
La industria lo que está haciendo es mejorar todo lo que tiene que ver con la parte de costos. Pero están viendo de que existen problemas con proveedores locales y van a tener que importar más, los márgenes de ganancia son menores y aún siendo mucho más eficientes, están viendo un panorama muy complejo. Nosotros acá tenemos una metalúrgica y el otro día justamente la consulta con ellos, ¿no?
Claro.
Y la verdad que es muy compleja la situación acá a corto o mediano plazo, porque las importaciones van a hacer de que empresas medianas metalúrgicas empiecen a cerrar.
Claro, ese, por algún lado, ¿no? Va por todos los bienes. Franco Flexas, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hablábamos con el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, inicialmente con el tema de las tasas. Recordemos que concejales y concejalas de la Libertad Avanza, de diferentes municipios, más de 100 municipios de la provincia de Buenos Aires, se pusieron de acuerdo en una suerte de estrategia y todos presentaron iniciativas que tenían que ver con eliminar las tasas municipales, algo que parece bastante contradictorio, porque es el único, la única potestad que tiene un intendente e intendenta de poder generar algún tipo de ingreso por parte de los vecinos y vecinas es prestar un servicio y cobrar una tasa por eso. Las tradicionales, ¿no? Tasas municipales. No puede generar impuestos, ¿no? Nada más que tasas municipales y después lo que le viene por coparticipación provincial. Bueno, eliminar tasas es algo engorroso, ¿no? Puede haber algunas tasas excesivas, además es otra discusión, pero eliminar tasas la verdad que parece un contrasentido lo que tiene que ver con el sistema de financiamiento de un municipio.
En verano
nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo, mejor. El repaso.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deja de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Bueno, muy bien, 48 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Estamos terminando nuestra edición que cambiará de horario.
Volveremos
no
al
formato,
horario.
Pero volveremos al horario original.
Traditional.
Sí. Se dio cuenta la radio.
Sí.
Se dio cuenta la radio y dijo, bueno, no, acá está lo bueno. ¿No?
Sí.
Y encima vino José Goncalo, el portugués, a hacernos calificar un poco mejor, claro. Y ahí ya está.
Ya está, dijo.
José, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo? Me hacen reír. Qué gusto de saludarlos. Buenas tardes para la audiencia.
Sí.
Bueno.
Escuchame una cosa. ¿De qué hablamos un viernes sin fútbol?
Mm.
Justo se entrecortó.
¿De qué hablamos un viernes sin fútbol de antemano, digamos?
Primero, si querés, te puedo repasar lo que es el tema de la designación de los árbitros que ya se dieron a conocer para lo que va a ser la próxima fecha. Estamos hablando del comienzo del miércoles 11, o sea, la semana que viene,
sí,
cuando Gimnasia esté visitando a Banfield desde las 17:30 con el arbitraje de Sebastián Zunino. Laura Fortunato va a estar a cargo del VAR y Juan Pablo Lusto será el hombre encargado de la VAR. Ese mismo día, pero 19:45 de la Bombonera, clásico Boca-San Lorenzo. Un lindo clásico, un lindo partido de fútbol para ver, con el arbitraje de Pablo Echavarría. Silvio Truco va a estar a cargo del VAR. Eso lo va a hacer el día miércoles 11 de la semana que viene. El jueves 12 va a estar jugando tu River como visitante, 21:30 en el Estadio de Huracán. Hay que ver...
Ah, ese es un gran dato el que das, pero que ¿con público o sin público?
Bueno, hay que ver, van a ser horas decisivas,
sí,
para ver si el partido se va a jugar con público, obviamente, de Huracán, o sin público.
Porque Sabrina me mira así, no se sabe, la cancha de Huracán está cerquita, casi al lado, lindera, con el complejo, ese edificio en el que se derrumbó,
ajá,
una parte,
sí,
el otro día, y viste que quedó comprometida la estructura de los, sí, edificios. Y entonces la concentración de gente, el grito, dicen que eso puede generar algún movimiento. Entonces, por ejemplo, creo que el otro día ya jugó sin público Huracán, ¿o no,
sí,
José?
Tal cual.
Ahora, ¿qué va a hacer Huracán? Porque es una desventaja que le viene de arriba, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que teniendo en cuenta el rival que tenés enfrente y tenés un par de días para trabajar, están esperando a ver qué es lo que pasa. A ver, hay muchos estadios, que seguramente te ha pasado, que están preparados para una cuestión sísmica, pero cuando vos... ¿qué quiero decir con esto? Lo que vos acabás de marcar recién. Cuando la gente empieza a cantar, empieza a saltar y empieza a alentar, se mueve.
Si sí,
se mueve,
claro que sí.
Se mueve todo el alrededor.
Mm.
Entonces, por eso es esta cuestión de que están analizando qué es lo que va a pasar, si hay riesgo de que esto siga perjudicando. Por eso se va a evaluar en estas horas si el partido con River va a ser con público o si va a ser a puertas cerradas, o si Huracán toma la decisión de decir, bueno, tratemos de conseguir otro estadio para poder jugar el partido y que pueda ir la gente de Huracán a alentar el globo en un partido importante frente a River, justamente.
Ok.
Arbitraje Nicolás Ramírez, Sebastián Javib en el VAR y Gerardo Lencina en el VAR. Y el viernes 13 de marzo, dentro de una semana, desde las 20 horas en uno, en el Hirschi, Estudiantes estará recibiendo a Lanús con el arbitraje Hernán Mastrangelo, José Carreras en el VAR y Juan Cruz Robledo en el VAR. Eso es lo que tiene que ver con los árbitros de los partidos, en este caso, tanto el de Gimnasia como el de Estudiantes, como en el de River y en el de Boca, para lo que va a ser la próxima fecha, recordando que este fin de semana no hay fútbol, lo dijiste muy bien en la apertura, por esta protesta, por esta situación que tiene la AFA con ARCA, con el gobierno, para decirlo mucho más claro, ¿no?
Perfecto.
Eso es por un lado. No hay fútbol, pero tenemos Fórmula 1, suenan los motores...
Tienes razón. Escuchame una cosa, ahí viste medio como que muchos le hacen bullying al pibe Colapinto, sobre todo por la performance, que yo no termino de entender, pero como no sé del tema tampoco me meto mucho, si fue buena o fue mala, si fue buena en función de los fierros que tenía, pero ahora medio como que se había generado la expectativa en la previa de que arranque la temporada de la Fórmula 1 de que iba a tener mejor fierro.
Bueno,
y no sé si dio el resultado que todo el mundo esperaba, la clasificación o las pruebas que hicieron.
Yo creo que no, porque en las pruebas que hicieron en estos últimos tiempos, los dos pilotos que tiene Alpine con el auto nuevo y con un motor nuevo, habían sido buenas. Es más, se lo escuchaba a Franco Colapinto hablar maravillas del auto, que estaba contento de que este año sí iban a poder pelear, iban a estar mucho más arriba en lo que tiene que ver con los resultados, con las ubicaciones en las competencias. Bueno, la realidad es que esta madrugada fue nuevamente dar un paso atrás, o por lo menos no se mostró esa evolución que tanto nos contaba Colapinto en las pruebas que fue realizando en estos últimos tiempos, donde fueron probando justamente el nuevo auto. Hoy tuvo la prueba libre 1, después la prueba libre 2, en la cual 16 y 18, o sea, bastante atrás, muy mala la performance. Pero ¿qué te parece si escuchamos? Porque hay una declaración de Franco con respecto a lo que pasó hoy, justamente las pruebas libres, tanto la 1 como la 2.
Dale.
Sí, es un poco entender por qué estamos tan mal, ¿no? Comparado con Bahrein, es una pregunta que por ahora no tiene respuestas, porque habíamos visto un par de cosas claras que teníamos en el auto para trabajar, que no estaban funcionando como deberían, pero nada, no entendemos la falta tan grande de performance comparado con otros equipos. Y la verdad que en la curva muy lento, cuando ves el GPS, no tenemos el grip, no tenemos la carga para... Así que nada. Hay que ver cómo las cosas que cambiamos para mañana y cómo revertimos esto, pero está siendo un día complicado. Obviamente que hoy fue un día largo, pero todo el día buscando respuestas y mejoras que no encontramos. Así que nada, hay que seguir trabajando y poner todo junto mañana e intentar tener la mejor performance posible, pero por ahora estamos...
Perfecto.
Se lo notaba obviamente cansado, estresado, un poco desahuciado con respecto a lo que fue el andar del auto. Bueno, vamos a ver qué pasa. En un rato, a partir de las 22:30, va a ser la tercera práctica libre, obviamente para Colapinto y compañía, para el resto de los pilotos de Fórmula 1. A las 2 de la mañana, ya día sábado, obviamente, va a ser la clasificación de la carrera. Y el domingo, a la 1 de la mañana, o sea, gente que por ahí el sábado aprovecha, se junta con amigos, comen algo, una sobremesa, y esperan que llegue la 1 de la mañana para ver la carrera, el Gran Premio de Melbourne en Australia, lo que va a ser la primera prueba de Fórmula 1, y esperemos que a Franco le vaya mucho mejor, que en esta tercera prueba que se viene dentro de un rato, pueda mejorar el auto. Espero que hayan podido trabajar en el Alpine para que tenga una mejor performance y un mejor desempeño, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, las veces que lo escuché o cuando escuchamos declarar en las pruebas anteriores, tanto en Bahrein como lo hicieron también en Cataluña, habían hablado maravillas del auto, que estaban muy satisfechos por el rendimiento que tenía, y hoy la realidad es que pareciera que el auto dio un paso atrás. Bueno, esperemos que lo puedan corregir, que puedan encontrar estas cuestiones que no estuvieron a la altura para la competencia de hoy y puedan ir mejorando para tener un Franco Colapinto mucho mejor ubicado después de lo que fue no solo estas pruebas, sino también el año pasado, en donde fue un año bastante adverso para el equipo de Alpine.
José, un abrazo, buen fin de...
Buen fin de semana, un abrazo y nos reencontramos el lunes con el nuevo horario.
Exactamente, acordate, registralo, anotalo por ahí. José Goncalves, el portugués, nuestro hombre de deportes en el repaso. Escuchame una cosa.
Te escucho.
Hoy es la noche de las hamburgueserías.
¿En serio?
Pero no sé si va a haber algo acá. Estaba buscando a ver si hay algo acá en La Plata, pero bueno, en varios lugares de la provincia, en Capital sobre todo, porque la noche de las hamburgueserías... Combos al 50% en más de 300 locales, dice la información, no sé.
Bueno, no te quiero...
¿Sos de salir a comer hamburguesas?
No me gustan, no las elijo.
Yo soy de los que cree, ¿qué? Convencido en eso, y lo he discutido, sí, pero bien, soy de los que discuto a veces con mi hija y le digo, busquemos argumentos de un lado y del otro, que es un choreo, las hamburguesas son un choreo. Va así, la triple bacon de no sé cuánto, 22 mil pesos o 18 mil pesos, es una hamburguesa. Está bien, sí. El contexto donde se come son ricas, es cierto, tienen un sabor que por ahí no lo lográs vos en tu
claro.
casa.
Claro.
Pero está sobrevalorado eso.
Y yo prefiero una bondiolita.
Sí, es mucho más rico. Sí.
Pero bueno,
sí.
Son gustos, qué sé yo. Yo soy medio anti. Creo que hace 3 siglos que no voy a una hamburguesería. Posta.
Bondiolita o... Mirá lo que te voy a decir.
Sí, claro.
Correcto. Un chorizo a la pomarola.
Sí. No tengo problema. No tengo ningún problema.
Sos medio choriplanera, yo que soy, cualquiera de sus versiones.
A mí me gusta que tenga esa cosita medio de la vereda, del piso, de la tierra, medio así como...
Bueno, escuchame una cosa, ¿venís un poco más temprano el lunes?
El lunes sí. Comenzamos, el lunes además, después vamos a estar contando el mismo lunes, se viene lo que sería el 8M trasladado al 9M por una cuestión del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Que hay movilizaciones, hay paro, etcétera, etcétera. Pero en ese concepto nosotros vamos a estar acá contándoles y transmitiendo. Volvemos a nuestro horario original de 5 a 7, de 17 a 19 horas.
Exactamente, y desde mañana, sábado, la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires relanza la programación. Por supuesto que vamos a estar muchos de nosotros que estuvimos durante estos, por lo menos, últimos 2 o 3 años. Hay algunos otros compañeros nuevos, hay algunos que estuvieron y que vuelven.
Estamos
pero
contentos.
Desde este fin de semana...